¿Beneficios de tu empresa? ¿No? ¿Nada? No puedes quedarte en blanco en una situación como esta. Desenvuélvete con éxito en un ambiente profesional internacional con el curso Business English. Infórmate en el 911-133-5833.
Si no quieres ver a tus hijos todo el día en el sofá sin hacer nada este verano, descubre todo lo que Vaughan puede ofrecerles. Cursos intensivos para niños, campamentos de verano, intensivos residenciales, Vaughan Town para jóvenes. Este verano invierte en su futuro, invierte en inglés. Más información sobre cursos de inglés para niños y jóvenes en verano en grupovaughan.com o en el teléfono 911-133-5832. Si te preguntan, ¿tú qué emisora escuchas? Pues esta, la que oyes. Di que escuchas Vaughan Radio, porque esta, la que escuchas, lo que oyes, es tu radio.
Escuela de Padres, con Elena López Casares.
Glosofobia. Dícese de la ansiedad que para algunas personas supone hablar en público. La palabra proviene del griego glosa, es decir, lengua, y de fobos, miedo o pavor. Este trastorno afecta más a las personas controladoras, perfeccionistas, a las obsesivas y, por supuesto, a las que temen ser evaluados por los demás.
¡Oh, qué calor!
Pero sabemos un sitio donde vas a estar muy fresquito y además vas a poder refrescar tu inglés. Llega el momento de mejorar tu inglés con nuestros intensivos Summer Impact. Porque el verano es muy largo y tu lista de tareas pendientes también. Por eso, este verano, tacha de una vez por todas a aprender inglés. Porque si te apuntas a Summer Impact, conseguirás tener la agilidad y la comprensión oral que siempre has deseado tener. De este verano no puede pasar.
¿Solo con escuchar la palabra inglés te entra pánico?
Ha llegado el momento de perder el miedo a hablar en inglés. Ven a Vaughan Town y sumérgete durante 6 días en el inglés con voluntarios angloparlantes de distintos puntos del planeta y que te ayudarán a superar tus barreras con el idioma, consiguiendo la fluidez y la naturalidad que siempre has soñado. Es la oportunidad perfecta para decir adiós a tus miedos. Te esperamos en Vaughan Town. Llámanos al 911-133-5831.
Ay, Daniel, ¿te has sentido identificado con este trastorno llamado glosofobia?
Pues no te creas mucho, ¿eh?
No, pero... verdad, no mucho. Bueno, es curioso, ahora veremos algunos datos. Glosofobia, gloso, glosar. Es que hay que conocer el origen etimológico de las palabras para darnos cuenta de cómo se forman las diferentes familias y de cómo se asocian unas cosas con otras, ¿no? Bueno, pues sí, hay personas que tienen un... o que desarrollan una ansiedad, un miedo, un pavor, un temor ante el hecho de hablar en público. Algunas incluso comienzan a tener miedo a partir de un número determinado de afluencia de público. Es decir, hay personas que dicen, no, yo ante 2-3 personas pues realmente no genero, no desarrollo una ansiedad, pero cuando estamos hablando de más personas, pues la verdad es que los tembleques, como solemos decir coloquialmente, pues vienen a mí y se me nubla la vista, se me nublan las ideas en mi mente y la verdad es que no sé muy bien qué tengo que decir, ni para qué estoy allí, ni cómo me llamo. Lo que quiero es salir cuanto antes de esa situación. Pero bueno, hablar en público forma parte de las habilidades que entran dentro de la disciplina de la comunicación y es necesario. Hace algunos años pues era algo de obligado cumplimiento pues para profesiones que tenían la obligación de hablar en público, por ejemplo, los abogados en un juicio o ante una reunión de las partes implicadas en un asunto para llegar a una negociación. Una habilidad también, por cierto, muy importante para los profesores, para los docentes. También una habilidad interesante para los médicos, que en los simposios o los congresos médicos pues tienen que muchas veces defender un tema. Una habilidad también interesante para la fuerza de ventas. Una habilidad fundamental pues para los periodistas, para escritores. Pero claro, hoy día esta habilidad es algo que debemos manejar todos, puesto que antes a lo mejor los directores financieros en una organización estaban un poquito más escondidos en sus despachos, pero hoy día hablar en público es algo que debemos dominar o que tenemos que convivir con ello todos los profesionales, y esto se tiene que trabajar, bueno, pues desde la escuela, desde la infancia. En la universidad cada vez más hay más oportunidades, más opciones para que los universitarios puedan exponer en público sus trabajos y comiencen a restarle pues esa importancia que tiene el hecho de someterse ante una audiencia que te está mirando, que parece que te está escudriñando, que te está evaluando. Cuanto antes comencemos a integrar pues estas disciplinas, estas habilidades, estas competencias dentro de nuestro día a día, pues más normalizadas estarán dentro de nuestra rutina.
Y normalizado hasta el domingo no vamos a tener. Vamos, que no vamos a tener la semana. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues vamos a tener un fresquito, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va a dar, vamos, que menuda semanita vamos
a
tener.
Como el que hoy nos ha regalado pues la climatología, pero bueno.
Bueno, pero vamos a estar en alerta, amarilla, roja, vamos, ahí
sí,
no bajamos.
Y lo que sí que
semana
vamos a hacer es estar en alerta, porque claro, con estos calores en España, el riesgo de incendios
es extremo
se
y muy
eleva.
Alto, sobre
cuidado
todo en península, bueno, en la península, iba a decir una tontería, sobre todo mira, en la mitad mira sur de la península y en Baleares, que ahí la lengua de esta ola de calor nos va a dejar temperaturas de más de 42 y 43 grados. Eso que es la medición a la sombra. Vamos, al sol. El otro día veía una fotografía de Córdoba que habían colocado pan de molde en una alcantarilla y se había tostado.
Pan de molde.
Sí, porque ya hemos pasado del huevo frito, que eso es verdad.
Sí, porque al fin y al cabo las rejillas de la alcantarilla tienen más o menos la forma de la tostadora. Sí. Y entonces, pues la verdad es que me parece una medida interesante para ahorrar energía y para pagar
pues
una factura
tostado,
de
luz. Sabían tostado,
¿eh?
Sabían tostado.
Sí, no me extraña. Hay una cosa que es importante. Siempre hay que hacerlo. Yo se me llevan los demonios cuando
me
veo,
condena.
Me condeno cuando veo basura tirada en el campo. Me parece, vamos,
ah,
o sea,
sí,
es que no puede ser.
Y más
nunca
vidrio.
Tiene que, y vidrio, efectivamente. Nunca hay que tirar nada. O sea, coges los restos de lo que hayas consumido y te los llevas en una bolsita y los depositas en un contenedor. Y si no encuentras un contenedor a la vista o una papelera,
a casa,
te lo llevas a casa y ya te desharás de ello. Pero los animalitos, la flora, no tiene la culpa de los desperdicios humanos. Pero es que ahora todavía menos.
Ahora menos, porque
claro,
con esas altas temperaturas, sobre todo el vidrio, decimos, hacen de lupa,
claro,
y ya tenemos el incendio
montado.
Con todo que está el monte seco ahora, que no,
sí,
no llueve ni sacando a los santos a la calle, pues
hay un incendio ahora que no sé qué nivel de control tendrá, que se desató creo que ayer en España, bastante preocupante.
Pues
porque
este
las
año
altas temperaturas pues están avivando el fuego, nunca mejor dicho.
Y creo, esto ya es una cosa mía de leer, vamos, básicamente he llegado a la conclusión que no va a ser la única ola de calor que vamos a tener este verano. Que igual este calor se mantiene.
Sí, porque parece ser, según las previsiones, ¿eh? Las previsiones es una manera de decir algo sin mojarte del todo. Es decir, si no es así, yo era una previsión, pero no era una, era una sugerencia, pero no era algo fijo. Parece ser que va a ser pues uno de los veranos más incómodos desde el punto de vista del calor en muchísimos años.
Está siendo ella
está
un verano.
Siendo, sí.
Oye, ¿te apetece viajar?
Venga, vámonos.
¿Te apetece viajar? ¿Y sabes qué ha ocurrido hoy?
Me
allí
suena
en,
algo.
En un lugar maravilloso en el norte de España. Bueno, pues vamos a escuchar algo que le va a sonar a mucha gente. Mira la que se estaba liando esta mañana.
A las 12, ¿no? En torno a las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana. Y no se escucha muy bien cuando dicen lo de Viva San Fermín. Bueno,
ahí
está la gente.
Ahí está.
Ahora es cuando sale. Va a salir. Ahí va. El chupinazo. Pues ahí está.
Y con ello comienzan las conocidas popularmente fiestas de San Fermín en honor a San Fermín, que es el patrón de Navarra, no
es el patrón
de Pamplona, es el patrón de Navarra. Y la verdad es que estas fiestas tienen muchísima historia, se remontan hace muchos siglos. Lo que pasa es que fue Ernest Hemingway, con su conocido libro Fiesta, el que le dio pues esa contribuyó a la propagación y a la difusión de los Sanfermines pues por todo el mundo. Tanto es así que vienen a correr encierros desde Australia, que son nuestras antípodas.
¿Y mañana? ¿Mañana qué es? Pues esto. Y llegamos al 7 de julio, San Fermín. Que, por cierto, me viene muy bien para acordarme del cumpleaños de alguna gente. ¿Mm? Siempre es bueno tener una fecha así. Pues nada, mañana el día, bueno, San Fermín, el día del patrón de Navarra. Y recordamos que nosotros tenemos televisión en Navarra, ¿eh? Baugan, sí, está en Navarra. Y ya aprovecho para aquí meter la cuña. Si alguien quiere hacer publicidad en nuestra televisión de Baugan Navarra, se ponga en contacto con nosotros, publicidad@bauganradio.com.
Perfecto.
Y allí, ahí le informamos de todo y la atendemos, como siempre, muy con mucha amabilidad. Pero tenemos más sonidos de estas fiestas que a ver si el año que viene podemos ir, aunque te imaginas tú y yo.
Madre mía, fíjate, en estas fiestas también las personas que vayan, la hidratación aquí tiene que ser agua. Máxima. Agua.
Bueno, iba a decir, aparte de otra tipo de hidratación.
Pero es que esas otras bebidas no hidratan.
Es verdad,
tienen que beber agua.
Eso deshidrata más. Claro, la gente piensa que no, pero cuando uno bebe bebidas con cierto grado...
Y ojo al azúcar.
Exactamente.
Mira, una dieta alta en azúcares, hoy que tenemos nuestra escuela de salud, hace que nuestro cerebro se vuelva más lento. Y diréis, si yo no tomo azúcar. Ojo, mira la composición del pan de molde que compraste ayer. Observa qué es lo que hay dentro de los ingredientes del tomate frito. Ojo al azúcar, que está más presente en nuestra vida de lo que nos imaginamos. Si podemos evitar alimentos que tengan una composición de azúcar, mejor. Y ojo también a eso de 0% azúcares añadidos. Añadidos no quiere decir que no tenga azúcar. Entonces yo creo que hay que comenzar a darle una alimentación sana a nuestro cerebro.
Es importante eso que has dicho ahora. O sea, 0% de azúcares añadidos. Claro. Pero eso no quiere decir que se la hayan quitado. Es importante eso, a lo largo de esta semana, sobre todo mañana a las 8, habrá otro cohete que anuncie pues la salida de los encierros, ¿no? Empezará el primer encierro.
Sí, efectivamente.
Y los corredores, pues normalmente, ahí están. En este caso, unos cánticos. ¿Te animas, Elena? No,
así
te veo
que los
yo,
dejo
no.
A los mozos.
Oye, ¿a ti te gusta salir mucho a correr por el campo?
A mí me encanta, pero pues claro, evidentemente dentro de mis pretensiones no está el correr delante de un toro. Ahora, que corriendo por esos mundos de Dios de la Sierra de Madrid me persigue un toro o una vaca, pues ya veremos qué hago, pero de momento no ha pasado.
En peores situaciones seguro que te has
Ahora,
visto,
te, voy a, ¿no? te voy a contar una situación que me pasó con una vaca, pero antes antes de que de entrar ahí, quiero, para las personas que nos están escuchando desde otros países, le queremos explicar lo que son los encierros. El encierro es acompañar, o más bien conducir, a la manada de toros y de cabestros hasta la plaza de toros, desde el lugar en el cual están encerrados hasta la plaza de toros.
Hay
a las
8
de la
vallado,
mañana, efectivamente,
sí.
Salen desde los corrales de Santo Domingo, exactamente, ¿no? Donde han pasado la noche. ¿Cuánto es la distancia? Unos 850 metros. Y en esos 850 metros pasa de todo. Porque además la calle está feta, donde hay una de las curvas, que yo lo he visto sin... Yo no he estado nunca en Pamplona, en Sanfermines, pero sí fuera de los Sanfermines. Cuando tú estás en esa calle dices, ¿cómo es posible que aquí se concentren toros, cabestros, corredores, periodistas, gente que va pues a verlo como aficionado, etcétera, ¿no? El primer encierro será mañana, 7 de julio, y el último es el día 14.
Ahí ya despediremos con el pobre de mí.
Pues sí.
Pero eso ya más adelante, que hay que disfrutar de estas fiestas.
Sí. ¿Quieres que te cuente lo que me pasó con la vaca antes de entrar en la escuela de salud? Más que nada porque los oyentes que hay ahí, pues al menos, oye... Pues no se quedan con duda.
Te pongo de fondo la fiesta de San Fermín. Venga, a ver qué pasó.
Pues era un precioso día de primavera del año pasado cuando se me ocurre salir a pasear pues con mis perritos. Y mis perritos, dos Golden Retriever, pues son muy sociables y van a saludar a cualquier animal que se encuentran por el camino. Y bueno, pues ya sabemos que en primavera han nacido las terneritas, es decir, los hijos y las hijas de las vacas. Y claro, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando hay crías, las vacas se vuelven muy posesivas, evidentemente, como cualquier otro animal de la naturaleza que saca su instinto de protección para poner a buen recaudo a sus crías de posibles depredadores. Claro, yo me imagino, dentro de mi imaginación, pues que cuando mi perro fue a saludar a ese ternerito al cual vio inocente, chiquitito y de un tamaño parecido al suyo, la vaca debió pensar que era un lobo, más o menos. ¿Y qué hizo? Pues parecía aquello una corrida de rejoneo. La vaca, pitones hacia adelante, fue a tratar de deshacerse de mi perro, y yo no sé cómo mi perro le hizo el recorte a la vaca, que allí nos quedamos todos paralizados, incluso otros viandantes que había por ese camino de campo. Y vamos, el paseo nos duró 5 segundos, porque dije, vámonos a casa a recuperarnos de esta, porque yo no sé ni lo que ha pasado ni cómo hemos salido de aquí todos ilesos. Menos lo que tiene también estar en el campo, y hay que conocer también las reacciones de los animales, que tienen un para qué. Ese para qué era, siguiendo el instinto de protección, pues que todos tenemos cuando nos tocan algo que nos importa.
Sobre todo cuando viene una vaca, vamos.
Efectivamente.
Hoy abrimos, como cada lunes, nuestra Escuela de Salud. Recuerda que puedes enviarnos tus consultas a escuela@bauganradio.com.
Como cada lunes, abrimos nuestra Escuela de Salud y hoy vamos a comenzar, pues ya que hace calor, con un alimento fresco, con una fruta fresca, que vamos a recomendar pues a todos nuestros oyentes, porque ahora veréis que sirve para todos.
Y vamos a recomendar los kiwis, que tienen más vitamina C que los limones y las naranjas. Aquí rompiendo mitos, ¿eh? Una vitamina que previene muchas enfermedades y ayuda a rebajar la hipertensión. Las personas con diabetes, las mujeres embarazadas y las personas con alergia deben pensar en el kiwi como un aliado y no como un enemigo. A mí no me gustaba el kiwi antes.
No.
No. Y ahora que lo pienso, tampoco sé muy bien si me gusta. Bueno, luego voy a ir a la frutería y he pensado...
¿Y por qué no sales de dudas abriendo uno?
Sí, yo creo que son cosas manías desde pequeño, pero sí. Luego voy a ir a la frutería a ver qué tal se me da. El kiwi es una fruta muy aconsejada para combatir el estrés de la vida cotidiana, y es que además de la vitamina C, el kiwi tiene magnesio, que ayuda a que nos sintamos más tranquilos y seguros a la hora de enfrentar las vicisitudes del día a día.
Uh-huh. Fíjate, Dani, que el kiwi es uno de esos frutos que llaman la atención, tienen una imagen deslumbrante. El kiwi es el fruto del árbol que lleva el mismo nombre, y tiene una piel, ¿verdad?, como rugosa, marrón, un marrón que es interesante, pero cuando lo abres de repente aparece un fruto de un verde intenso, precioso, con un corazón en el centro de un blanco tirando a beige y unas pepitas negras. Mira, esa parte de las pepitas, a algunas personas les produce una reacción alérgica en la lengua, al igual que la piña. No siempre pasa. Puede ser que haya días que comas el kiwi y de repente se te ponga la lengua como un poquito gordita. Ese día te ha dado una reacción alérgica y la boca te pique, pero eso no quiere decir que te vaya a dar mañana. ¿Por qué es? Pues no lo sé, si lo supiera lo estaría diciendo.
No me estás animando mucho a que vaya por kiwi.
No, pero te lo digo para que no te lo tomes demasiado verde, que cuando lo toques que veas que esté en su punto, ni demasiado maduro, pero que tampoco esté prieto, que no lo puedas, que no esté mullido, tiene que estar un pelín mullido. Mira, el kiwi, bueno, el origen parece ser que se encuentra en China, aunque es Nueva Zelanda la región pues con mayor fama por cultivar esta fruta. Y de hecho yo veo gente en el mercado que va buscando esa etiqueta de procedencia de Nueva Zelanda del kiwi. Quizá a lo mejor la temperatura y la climatología de esa zona hace que el sabor de ese kiwi sea un poquito diferente. El kiwi es una fruta muy poco calórica, casi nada, con lo cual es muy interesante pues para esas personas que quieren, bueno, pues mantener su línea. Favorece muchísimo la digestión, con lo cual, pues claro, también ayuda mucho para evitar la formación de gases y también para evitar las indigestiones. Lo mires por donde lo mires, el kiwi son todo beneficios y propiedades muy, beneficiosas
para cualquier persona. Todas las frutas deberíamos probarlas.
Sí. ¿Con qué lo podemos combinar? Pues mira, el kiwi combina muy bien con el plátano. Ya sabes que a nosotros nos gusta mucho hacer esas combinaciones. Kiwi y plátano combinan muy bien. ¿De qué forma se puede hacer un batido? Con un poquito de leche o un poquito de bebida vegetal. Siempre os doy las dos opciones. O lo podéis presentar pues a rodajitas, a circulitos, en un plato, jugando un poco con la forma y haciendo incluso dibujos. Yo creo que ningún peque se puede resistir pues a esos colores tan vivos y a esos sabores tan estupendos para poder combatir estos calores del verano. Siempre os damos opciones nutritivas y opciones muy sanas para que podáis montar pues unas meriendas exquisitas para todos nosotros, porque los adultos también tenemos que merendar.
¿Y en helado? Hay heladerías que hacen helado solamente con fruta.
Pero ya sabes que lleva azúcar.
No.
Yo siempre estoy ahí porque...
Lo digo porque no utilizan, porque la fruta ya de sí usa...
Que sepamos
lleva
lo
ya,
que comemos.
Lleva ya
la
azúcar.
Fruta lleva el azúcar, claro, pero una cosa es el azúcar procesado y otra cosa es el azúcar natural del alimento. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo creo que hay heladerías que no utilizan azúcar, pero bueno.
En fin, ahí está. También se puede hacer un helado casero. Que no se me enfaden los heladeros, que no estoy diciendo que nos hagamos nuestro helado en casa y que no vayamos a las heladerías, no estoy diciendo eso. Hay que ir a las heladerías, hay que consumir, hay que estar en la calle, hay que apoyar a todos los sectores para contribuir entre todos pues a que, bueno, no tengamos trastornos,
a que vayamos
más trastornos de la crisis, ¿no? Más de los necesarios, pero tenemos que ir para adelante. No sé cómo se hace el helado, Dani, una heladera. Pero bueno, sí, podemos a lo mejor quizá pues hacer esos batidos, añadirle pues un producto que nos ayude a que se congele bien la fruta, pero que no se congele haciendo hielo, sino que sea algo cremoso, por ejemplo, una leche. Una leche, una bebida vegetal nos podría ayudar pues a que ese helado cogiera consistencia de helado, valga la redundancia, y no tanto de hielo.
Sí, cuando
se pudiera manipular bien.
Los cristales de hielo creo que destruye lo que viene siendo la fruta en sí. O sea, no sé. Bueno, hay que averiguarlo.
Pueden hacer muchas cosas.
El kiwi.
Sí.
Atención, porque es una fruta muy diurética y ayuda a prevenir la retención de líquidos, que es un efecto muy común en estos meses y en estas semanas de calor horroroso que estamos teniendo. Así que todo el mundo a comer kiwis.
Sí,
vamos a subir la venta de kiwis hoy.
La retención de líquidos en mujeres en estado de buena esperanza en estos meses, pues se eleva, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tomemos kiwis, pero claro, como todo en esta vida, vamos a combinarlo con otras frutas y con otros alimentos. Ya sabéis que nosotros aquí, cada lunes, os presentamos uno. Hoy tenemos el kiwi.
Yo tengo un amigo que siempre me dice, es que yo retengo líquidos. Y digo, no, tú lo que no has dejado de comer.
Exactamente.
Digo, que no,
luego
mismo.
Están las excusas y las justificaciones, pues ante nuestra falta de compromiso, ¿no? Pero bueno, hay cada uno, ¿no? Si yo me excuso y me justifico sabiendo que lo estoy haciendo, pues oye, mira, como suelen decir por ahí, que me quiten lo bailado, que tampoco es eso. Pero claro, estar aquí dando excusas y justificaciones diestro y siniestro, pues hombre.
Y luego me dice, no, si yo voy a la piscina. Digo, sí, si tú te metes en el agua. Digo, lo que tienes que ir a nadar. Digo, es que los conceptos no los tienes muy claros tú hace tiempo, ¿eh? Pero bueno.
En fin, pero vamos, ese amigo sigue siendo tu amigo, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Hombre, cada semana que pasa lo reconozco menos, pero...
Pero sigue siendo.
Físicamente digo, pero vamos. Pero sí, sigue siendo. Hay que cuidarse un poquito, que ahora en verano nos vamos a los excesos, aunque nunca he entendido eso, porque a mí en verano me apetece menos comer.
Pero ¿sabes qué pasa, Daniel? Que como en verano hemos roto parte de nuestra rutina. Por ejemplo, aunque sigamos trabajando, algunas compañías tienen esos horarios reducidos. Entonces, esa sensación de tener la tarde libre o comer incluso a las 4:30 o 5 de la tarde. Es decir, yo estoy toda la mañana, aguanto con un café a media mañana y como a las 5. Claro, esa comida de las 5 es un poquito más copiosa, ¿eh? Luego hay gente que dice, va, luego me quito la cena. Si es que no se trata de eso, se trata de dosificar con cabeza los alimentos que tomamos a lo largo del día y darle a nuestro organismo pues unas cantidades razonables y coherentes de alimentos. No es decir, hago una comida copiosa al día, me como 30 hamburguesas y una pizza.
Hombre,
por ejemplo, ya puestos a exagerar, ya sabes que a mí no me gana nadie. Y luego, eso sí, el resto del día no tomo nada, voy a base de agua, claro. A ver, ese exceso pues está facilitando la acumulación de grasas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo de grasas que no nos sirven, que no les sirve al organismo. Cuando el organismo ve que le vamos dando alimento y además alimento sensato, pues no tiene necesidad de acumular nada, porque no tiene miedo a perder cosas, porque ve que le estamos manteniendo.
De ese tipo de gente conocemos alguna, ¿verdad? De esa de, sí, me claro, pongo a comer supuesto. Hamburguesas, me claro, como claro. 20 pollos pero asados, bueno. y por favor, un refresco light.
Claro, pero eso ya sabes que forma parte también de los autoengaños y de los autosaboteajes de cada uno. Entonces, bueno, los boicots de cada uno, pues bueno, pues se miran en otro lado, ¿no? Porque son boicots internos y personales. Quiero decir que aquí vamos a mirar la generalidad, sí, pero sí. Los personales de cada uno pues ya los tratamos en privado, ¿no?
Es que a mí me encanta eso, no sé, es muy curioso.
Ya lo sé.
Agua, mira, ante la sed, lo mejor es el agua. Que yo tengo aquí mi jarrita de agua, que madre mía, como tampoco es buena.
Y también, Dani, hay, por ejemplo, opciones de infusiones naturales que se pueden hacer a base de raíces, que las podemos, bueno, pues enfriar en la nevera y podemos tener un montón de opciones distintas a las del agua, porque solamente agua a lo mejor a algunas personas sí, les puede parecer un poco aburrido.
Tú diste el otro día cuestiones. Un consejo de sobre el tema de una limonada. ¿No? ¿No lo diste? Sí, sí lo diste.
Puede ser.
Puede ser, como hablamos aquí tantas cosas.
Pero bueno, eso pero era parte para... del pasado. Se lo llevó el viento. No, hombre, no. Están todos los programas en iVoox.com, que eso es importante
eso
que lo sepáis.
Exactamente, iVoox.com y arroba Elena Casares en Twitter y Bauen Radio ITV. Y que debería callarme ya, ¿no?
Exactamente. Nos vamos a publicidad, pero que sepan todos nuestros oyentes que en Twitter estamos y en directo seguimos.
Estás escuchando Escuela de Padres con Elena López Casares. La primera bala se incrustó en la puerta, a unos 30 centímetros de su cabeza. Pero, ojo, te advertimos que no todo es lo que parece. Si te gustan las novelas de intriga y misterio, Una muerte improvisada es tu novela. Una novela del autor Juan Solo, ambientada en Madrid. Estas vacaciones sumérgete en un nuevo misterio y descubre el desenlace del misterio de una muerte improvisada. Consigue tu libro en baugantienda.com o en nuestro centro Baugan, en la calle Orense 69, Madrid.
Sol, vacaciones, juegos. Aprovecha las vacaciones de tus hijos para apuntarlos a nuestros campamentos de verano en Ávila, Cantabria, Tarragona, Toledo, Madrid. Campamentos de inglés sin salir de España. Tus hijos hablarán inglés divirtiéndose, siempre acompañados de nuestros monitores Baugan. Realizarán talleres, actividades. Infórmate sobre nuestros campamentos de verano en el teléfono 91-133-5832.
Ya llegó el verano, el mejor momento para aprender inglés. ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿Why not? Aprende inglés donde y cuando quieras. Con nuestro curso online Aprende Inglés TV para todos los niveles y además podrás disfrutarlo donde tú quieras. Pero esto no es todo. Tenemos una super promo. Si compras tu curso en julio, te regalamos los 6 esenciales del inglés. ¿No es magnífico? Entra en aprendeinglestv.com y date un paseo por nuestra web. O llámanos al 91-133-5842.
Realiza nuestro máster de inglés para ejecutivos y aprende durante 5 meses todas las técnicas y habilidades necesarias para tu desarrollo profesional. Nuestro máster de alto rendimiento es perfecto para expandir tus fronteras con el inglés y podrás realizarlo entre semana o fin de semana. Además, podrás disfrutar de una estancia en Vaughan Town o un intensivo residencial. Infórmate en el 91-133-5833 o en www.grupovaughan.com.
Entre el colegio y las actividades extraescolares, ¿tus hijos tienen poco tiempo para aprender inglés? Apúntalos al curso intensivo presencial en vacaciones. En grupos por edades, tus hijos aprenderán un inglés real, trabajando distintos temas a través de juegos y actividades. Infórmate en el teléfono 91-133-5832.
¿Solo con escuchar la palabra inglés te entra pánico? Ha llegado el momento de perder el miedo a hablar en inglés. Ven a Vaughan Town y sumérgete durante 6 días en el inglés con voluntarios angloparlantes de distintos puntos del planeta y que te ayudarán a superar tus barreras con el idioma, consiguiendo la fluidez y la naturalidad que siempre has soñado. Es la oportunidad perfecta para decir adiós a tus miedos. Te esperamos en Vaughan Town. Llámanos al 91-133-5831.
Si no quieres ver a tus hijos todo el día en el sofá sin hacer nada este verano, descubre todo lo que Vaughan puede ofrecerles. Cursos intensivos para niños, campamentos de verano, intensivos residenciales, Vaughan Town para jóvenes. Este verano invierte en su futuro, invierte en inglés. Más información sobre cursos de inglés para niños y jóvenes en verano en grupovaughan.com o en el teléfono 91-133-5832.
Campamentos de inglés sin salir de España. Tus hijos hablarán inglés divirtiéndose, siempre acompañados de nuestros monitores Vaughan. Realizarán talleres, actividades, veladas nocturnas y todo ello en inglés. Infórmate sobre nuestros campamentos de verano en el teléfono 91-133-5832.
Kinépolis se llena de orgullo y satisfacción al presentar...
Kinépolis se llena de pride and satisfaction al presentar...
Versión original todos los días.
Todos los days.
Todas tus pelis favoritas en versión original.
Todas las movies.
Y los martes, más películas y más sesiones.
Y los martes, more and more and more.
Toda la información en kinépolis.es.
All the information on kinépolis.es.
Continuamos con Escuela de Salud. Puedes enviar tus consultas a escuela@vauganradio.com.
Pues comenzábamos este programa con un editorial en el cual hablaba de la glosofobia, es decir, de la ansiedad, del miedo que a algunas personas les supone hablar en público. Hay personas que tienen miedo al escenario, que tienen miedo al estrado. Este trastorno llamado glosofobia, pues desata muchos nervios, sobre todo a las personas pues que tienen pues un comportamiento un tanto obsesivo, personas que son controladoras, personas que son perfeccionistas y personas incluso que temen de una manera muy intensa el ser evaluados por los demás. En muchísimos casos está en juego nuestra imagen. Bueno, en todos, diría yo. Siempre está en juego nuestra imagen cuando estamos delante de un micrófono, cuando estamos ante un estrado, cuando estamos defendiendo una idea ante un grupo de inversores, cuando estamos presentando pues los resultados de nuestro departamento al resto de colegas, o cuando estamos defendiendo un tema ante un tribunal, ya sea pues la presentación de una tesis doctoral o realizando un examen oral ante un tribunal. Ahí no estamos exentos de esa especie de nervios, de esa especie de mariposas en el estómago, y además eso es fundamental que esté en todos nosotros, se lo digo a todas las personas con las que entreno sus capacidades de comunicación. El día en el que eso no lo tengas, es que habrás perdido el miedo incluso a ti mismo. Y el miedo es una emoción básica que no podemos ni debemos desterrar de nuestra vida. Lo que sí que tenemos que hacer es aprender a convivir con ella, con esa emoción, y a tratar de que no nos desboque, perdón, nos descontrole, a que no se desboque ella misma. Bueno, pues en el momento en el que una persona tiene esa especie de nervios previos a una presentación, esto quiere decir que es alguien responsable al que le preocupa su imagen, alguien que quiere quedar bien en el sentido de exponer ese tema de la manera más adecuada, alguien que quiere enganchar con un público al cual respeta. Pero vamos a ver un poquito qué es la glosofobia, porque que una persona tenga cierto nervio antes de hablar en público no quiere decir que tenga glosofobia, porque la glosofobia tiene que traer detrás la ansiedad. Y la ansiedad es algo pues que hay que tratar y es algo que no debemos, bueno, pues obviar. Cuando hablamos de esos nervios tan tremendos que produce pues la sensación de estar en el escenario, ese miedo al estrado, hablamos de tres niveles. Estos niveles son el nivel fisiológico, es decir, hay activaciones, por ejemplo, de nuestra tensión muscular. Puede haber temblores, puede haber sudoraciones, puede haber molestias digestivas, porque ya sabéis que los nervios se concentran en el aparato digestivo, en el estómago, y también puede haber aumento pues de esa tasa cardíaca, ¿no? De nuestro corazón, pues acelerado, moviéndose a unas velocidades superiores a las normales. También vemos manifestaciones de tipo conductual, es decir, algún tipo de signo que denote y demuestre una inquietud, incluso cierta dificultad a la hora de expresarnos, es decir, falta de fluidez, bloqueo, se nos van las ideas e incluso cierto tartamudeo, y a personas a las cuales se les va literalmente la voz. Yo esto lo vi en una boda, debido al estrés, los nervios, la emoción del momento, a la tía de, no sé si del novio o de la novia, se le fue literalmente la voz. No pudo leer en la iglesia pues aquello que me imagino que en casa había ensayado, porque supongo que confluyeron en ella diferentes factores que provocaron una especie de ciclogénesis, es decir, la tormenta perfecta. Esto, si te pasa en una circunstancia, no quiere decir que tengas glosofobia. Quiere decir simplemente que tu cuerpo ha llegado hasta un extremo y que ya literalmente no puede más. Y el tercer nivel es ese nivel cognitivo. Es decir, hay una especie de preocupación, nos asaltan las inseguridades, tenemos una especie de temor a quedar mal, tenemos la sensación de que no tenemos el control de la situación y solemos tener pensamientos negativos. Claro, todo esto, imaginaos lo que dificulta nuestro papel a la hora de hablar en público. Bueno, pues según el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, en una entrevista concedida al diario ABC a principios de este año, 2015, Él habló de datos. Parece ser que en nuestro país este trastorno de ansiedad se produce en un 6% de la población española. Bueno, pues esto se puede tratar. Esto se trata pues con técnicas de relajación, se trata con una terapia que trata de trabajar en la reestructuración cognitiva y también con entrenamiento y con relajación, como ya he dicho antes. Pero bueno, esto es algo para que lo tengáis en mente, para que lo sepáis, esto existe. Y bueno, pues si alguna persona advierte porque quizá tiene este tipo de trastorno, pues puede acudir a un especialista para que se lo diagnostique y para que evalúe pues su caso, ¿no? Por cierto, parece ser que dentro de las personas más propensas a padecer esta glosofobia estamos las mujeres. Parece ser que las mujeres tenemos más ansiedad en general que los hombres. Bueno, sea como sea, son datos, son generalidades que no queremos hacer extensivas a los casos particulares. Pero sí que es verdad que hace tiempo se pensaba que había dos clases de personas: los oradores de cuna, que habían nacido con las habilidades de comunicación ya puestas, con los dones, alguna hada madrina se las había otorgado nada más nacer, y el resto de los mortales que, carecían de ese don. La verdad es que yo no soy orador, yo no sé hablar en público. Bueno, este tipo de arranques y de comienzos tratan quizá a lo mejor de hacernos de alguna manera como más simpáticos a ojos del público. Es como si de antemano estuviéramos pidiendo la indulgencia y estuviéramos pidiendo el aval del público por si acaso cometemos algún tipo de error, de mini error o de micro error. Bueno, se aprende a hablar en público. Esto es una habilidad entrenable, al igual que casi cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa en la vida, más bien, no casi cualquier, sino cualquier cosa en la vida es susceptible de ser aprendida. Y es un aprendizaje que es fundamental, fundamental hoy día. Antes de nada, vamos a hacer una serie de preguntas, así como para que te comprendas un poco más, para calibrar un poco, pues, ¿qué es esto de hablar en público? Y
¿me lo vas a preguntar a mí?
Bueno, venga. Voy a preguntarles así, en general, yo a esta audiencia que no puede hablar con nosotros, como no sea ahora mismo a través de Twitter, porque sí que es verdad que en una ocasión hemos dicho, Dani, aquí vamos a abrir micrófonos. Y los tenemos que abrir porque nos queda muy poco para poder hablar con nuestros oyentes, por lo menos desde estos micrófonos.
¿Quieres que abra el teléfono?
Hoy día. Hoy, pues la verdad es que no. Porque estos 20 minutos que quedan me gustaría pues andar en un tema que sé que preocupa a muchas personas. Porque son muchos los que necesitan hablar en público, en la universidad, profesores, alumnos, profesionales. Y este tema pues les es árido, les es áspero y quiero desmitificar algunas cuestiones. Bueno, pues ¿qué supone para ti hablar en público? ¿Qué es para ti hablar en público? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo en relación a hablar en público? ¿Con qué fortalezas cuentas? Porque cuando pensamos en negativo, bloqueamos las fortalezas que tenemos. ¿Con qué fortalezas cuentas? Por ejemplo, la sonrisa es una fortaleza. ¿Qué puntos crees que podrías mejorar? Si te sientes un poco perdido, un poco perdida, yo te haría una pregunta que a lo mejor te puede abrir bastante el abanico. ¿Qué características reúnen las personas a las cuales admiras por su capacidad para hablar en público? Sé que la pregunta es larga, no es tan larga como la del referéndum griego, porque no llega a las 72 palabras, pero es larga la pregunta. Cuanto más cortas sean las preguntas, mucho mejor. Por lo menos esto es lo que nos enseñan en esta disciplina tan mágica que se llama coaching. Pero yo ahora mismo pues me estoy saltando un poco esas normas, porque cuando dominas una norma también te la puedes saltar, ¿no? Sin hacer daño a nadie. Y te la hago en abierto y además larga. ¿Qué características reúnen las personas a las que admiras por su capacidad de hablar en público? Porque esas características que tú admiras es para ti lo importante en comunicación. Y cuando tú admiras algo en el otro, es porque tú también lo tienes. Y esto es interesante. Forma parte también del trabajo con las luces que cada uno de nosotros tenemos dentro. Luces que parece que están un poco apagadas porque las sombras no permiten que esas luces brillen con todo su esplendor. Bueno, pues piensa en esas características y piensa cómo podrías entrenarte. Porque la vida es un campo de entrenamiento abierto las 24 horas. No cierra nunca. ¿Qué podrías hacer que no has hecho hasta ahora en relación a este entrenamiento en habilidades de comunicación? ¿Quién serías si pudieras hablar con fluidez en público, si manejaras un escenario con soltura? Manejar un escenario con soltura no es estar por encima del bien y del mal, ni mucho menos. Las personas que tienen esas dotes para hablar en público, esa especie de gancho para atrapar a la audiencia, están presentes aquí y ahora y están bien amarrados al escenario, al estrado. No están por encima del bien y del mal, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que tienen un nivel de seguridad en sí mismos alto. ¿De dónde proviene? De su autoconfianza. Saben que aunque se equivoquen en una palabra, que aunque den un dato que realmente pues no es del todo cierto, que si pierden el hilo de la argumentación debido a que se han distraído, debido a que no han sido rigurosos en su estructura a la hora de presentar los conceptos, no pasa nada, porque saben que siempre pueden recuperar la esencia de lo que están diciendo, con lo cual no se ponen nerviosos ni ante preguntas ni ante situaciones en las que parece que se han descontrolado un poco. Y la autoconfianza no es ni más ni menos que el saber que puedes salir airoso de cualquier situación que se te presente en la vida, siempre y cuando te prepares para ello. Por eso, aunque haya diamantes en bruto, personas que tienen ese don de gentes, que saben estructurar un tema, hay que prepararse las cosas. Porque si yo sé hablar en público, supongamos una persona que sabe hablar en público maravillosamente bien, pero le están pidiendo que hable acerca de un tema del cual no tiene ni idea, no por hablar en público maravillosamente bien, tendrá por ciencia infusa el conocimiento de esa temática. Hay que preparar la temática y hay que adaptarla al tipo de público que te va a escuchar. Esto es fundamental. ¿Qué quieren escuchar los miembros de un tribunal que están examinando a gente en el último año de derecho? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar los niños a los cuales te vas a dirigir porque te ha contratado una escuela, un colegio, para que hables acerca de lo que sea, no lo sé, de la creatividad, por ejemplo? niños, bueno, he empleado la palabra niños, pero bueno, más bien jovencitos o preadolescentes de 14 años. ¿Qué desean saber esos empresarios que han ido a ese foro a oírte hablar de humildad? ¿Qué desean saber? ¿Quiénes son? ¿Para qué están ahí? ¿Qué rasgo les une? Eso es importante. El miedo escénico se va disipando conforme tú vayas controlando las situaciones que forman parte de la gran situación. Si no tengo ni idea de dónde voy a hablar, no sé cómo es el escenario, si no sé cuánta gente va a ir, si no sé a la hora del día que es, si no sé si mi conferencia o mi intervención está encuadrada dentro de un acto mayor, si no tengo en cuenta el objetivo de ese acto, si no tengo esa serie de datos controlados, si no tengo esa información, pues la verdad es que puede que mi intervención no hable el mismo lenguaje de las personas que están ahí para algo. Hay personas que no quieren preguntar para no ponerse más nerviosos. Yo creo que es todo lo contrario. Necesito preguntar los datos para tratar de tener más seguridad, incluso dentro de la misma organización. No es igual presentar los resultados de un departamento a colegas de la filial española que presentar esos datos a directivos que vienen de otros países. No es igual. Para empezar, a lo mejor el idioma ni siquiera es el mismo. Con lo cual, el que manejas a diario, en este caso el español o el castellano. Entonces, es importante que todos esos datos los tengamos en cuenta. Pero además de la autoconfianza, yo necesito entrenar mis habilidades de comunicación oral y mis habilidades gestuales. ¿Tú sabes cómo son tus gestos? ¿Los conoces? Nos dice Begoña que ella admira a los oradores que desprenden pasión, que exponen con fluidez y que lo hacen con originalidad. Te miran y te hacen cómplice. Pues para ti, Begoña, la cercanía es muy importante. Es importante la cercanía y el hecho de que una persona vibre con el tema. Es que si no vibramos, no impactamos. Te miran. Qué importante es mantener la mirada. El que no te dé miedo la gente. El mirar a los ojos. No pasa nada, al contrario, pasa todo. Cuando tú miras a un ser humano, hablas también de la originalidad, pero cuidado, que hay determinadas herramientas en comunicación que se pueden volver en nuestra contra. Hay oradores que se pasan de originales y al final de la conferencia dices, ¿de qué he hablado? Sé que me llamó la atención esto, pero no sé qué hacer con lo que ha dado porque ni siquiera soy capaz de darte un titular. Al igual que la sorpresa. La sorpresa es un arma también de doble filo en comunicación, porque a veces utilizamos elementos sorpresivos y eso es lo que se queda en la mente del público. Y al final dices, ¿y esto? ¿Para qué ha valido? ¿De qué ha servido? Entonces, bueno, pues hay que saber utilizar todos esos recursos y para ello, pues tenemos que aprender a utilizar las herramientas básicas de la comunicación. Tenemos que aprender a estructurar, tenemos que aprender a ser simples. La estructura es algo básico en comunicación. ¿Qué es la estructura? Bueno, pues es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. ¿Qué relaciones mantienen entre sí las partes de tu discurso? Porque a veces no están relacionadas. Digo esto, ahora se me ocurre lo otro, ahora abro esta ventana, ahora me voy a esta idea. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cómo van hiladas tus ideas? ¿Por orden cronológico? ¿Por orden alfabético? ¿Por orden de importancia? ¿Cómo van? Esto es fundamental, porque la falta de estructura lleva a la mala interpretación por parte del otro. Hay que estructurar la idea, el mensaje, de alguna manera. Además de la autoconfianza, también hay que trabajar pues esa especie de cercanía de la que Begoña hablaba. Para ello, pues hay que ejercitar nuestras habilidades de comunicación oral y nuestras habilidades de comunicación no verbal, que tienen que ver con nuestros gestos, con nuestra postura, con la relajación de nuestro rostro, con nuestra sonrisa, sonrisa natural, no fingida. Porque es verdad que a veces el miedo escénico o los nervios nos llevan a reírnos nerviosamente, compulsivamente, y esa risa es una manifestación más de nuestra inseguridad. También hay que tener en cuenta pues la confianza. La confianza que seamos capaces de demostrar, de manifestar, de ofrecer al otro. Y la simpatía tiene mucho que ver, ¿eh? La simpatía no es hacerse el gracioso, por si acaso alguien está pensando en ello. Yo siempre recuerdo, sobre todo en mis cursos de oratoria, de hablar en público, en algunas sesiones también personales, pues como al principio, pues cuando yo me dedicaba al principio, muy principio, a formar portavoces en la propia organización para la cual trabajaba, una multinacional norteamericana, recuerdo pues que un directivo me dijo con toda su buena intención, en una de las primeras ruedas de prensa que él tuvo que liderar, ¿qué te parece si cuento un chiste nada más comenzar? Y dije, ¡oh, horror! Vamos a ver, tienes que tener en cuenta cómo son las audiencias. El periodista forma parte de un tipo de audiencia especial. ¿Para qué existen o para qué están los periodistas en una rueda de prensa? ¿Te has parado a pensar en ello? Mira, los periodistas estamos, y me voy a poner el gorro de periodista ahora mismo, estamos en una rueda de prensa para preguntar. Porque si no podemos preguntar, o si me vas a mandar una nota de prensa que contiene toda la información, me quedo en mi casa, en mi redacción. Están para preguntar. No están ahí para reír las gracias de nadie, ni nada por el estilo. Están para obtener más información de una noticia relevante. Entonces esto es importante. No contamos un chiste para romper ningún hielo, puesto que nosotros estamos ahí en calidad de fuente que tiene los datos de una noticia, y ellos están ahí en calidad de plataformas que se dirigen a públicos que quieren saber, que quieren conocer, que tienen esa necesidad de estar informados. Por eso es fundamental conocer a nuestras audiencias, para qué están ahí y cómo es su perfil. La pasión es muy importante a la hora de plantear un tema, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de cursos, de conferencias o de planteamientos, por ejemplo, de un examen, de una tesis, etcétera. Pero claro, la pasión parte del gusto por un tema. En cualquier caso, imagina que tú eres una persona que se dedica a lo que te dediques, y que tienes que hablar de un tema que no te apasiona mucho, de un tema que no te gusta demasiado, pero que forma parte de tu ámbito de conocimiento. Porque evidentemente, si a mí me llaman para hablar de contabilidad analítica, pues hombre, declinaré con amabilidad esa oferta, puesto que no me dedico a estas cosas. Por cierto, Dani, te he dicho que me han llamado de Colombia, que probablemente vaya en octubre a Bogotá a dar una conferencia sobre creatividad en un foro para directivos, y la verdad es que me hace muchísima ilusión.
Dicho, mejor no comento nada.
Me hace muchísima ilusión siempre el viajar a países latinoamericanos, porque
un saludo que
se aprende muchísimo allí, ¿eh? Un saludo, porque yo sé que tenemos oyentes de Colombia. Se aprende muchísimo en esos viajes a los países hermanos de Latinoamérica. A mí me encanta ir allí, con lo cual, bueno, pues ya agradezco de antemano esta invitación, aunque todavía pues no hemos llegado a ningún acuerdo. Cuando lleguemos al acuerdo, pues ya lo comunicaremos a través de las redes sociales, por si algún amigo de Colombia pues quiere acercarse por allí a ese foro de directivos que se va a desarrollar en Bogotá en el mes de octubre. Bueno, pues la pasión es fundamental. Lo que pasa es que a veces pues no entendemos lo que es la palabra pasión. Pasión a veces la confundimos con fogosidad, y fogosidad es una de las acepciones de pasión o una de las caras de la pasión, pero también lo es el motivar. La motivación está muy relacionada con la pasión. Por ejemplo, el otro día me invitaron también en una universidad a dar una clase sobre inteligencia emocional, y yo alenté a esos alumnos a que entraran dentro de esta disciplina, a que aprendieran mucho más de las 6 horas de clase acerca de esta disciplina, e incluso, si llegara el caso, pues que se pudieran formar en inteligencia emocional, ya que pues eran responsables de recursos humanos de organizaciones pues muy importantes. Y lo hice con pasión, lo hice con ganas. Lo contrario de la pasión sería, en este caso, la apatía, la desgana. Lo que haría sería desmotivar a la gente, o por lo menos ser un orador desconcertante. Bueno, pues por tratar de darle una conclusión a este tema, yo te diría que te armaras con la información. ¿De qué vas a hablar?
y plantéate la investigación de este tema como si fuera la primera vez que estás hablando de ello. Yo sé que hay, bueno, pues dentro del mundo de los conferenciantes, muchos perfiles. Es fundamental que cada conferencia, aunque sea del mismo tema, te la plantees de forma distinta. Hombre, vamos a ver, si yo en Sevilla mañana tengo que hablar de humildad y pasado mañana en Bilbao, también del mismo tema, a grupos iguales, más o menos, pues hombre, la conferencia será parecida. Pero a ver, si tengo que hacerlo 2 meses más tarde, yo creo que es interesante renovar nuestros conocimientos, porque una persona apasionada con un tema quiere saber más acerca de ese tema. La investigación está ahí, está planteando nuevos retos, está abriendo nuevas puertas. Y para concluir, te diré que tienes que practicar, practicar y practicar. Y tú sabes cómo se practica. Yo te voy a decir cómo practico yo. Yo practicaba hace mucho tiempo delante de un espejo. Yo practicaba con familiares e incluso me levantaba un poquito antes que otras personas que vivían también en esa casa. Y lo que hacía era darle la conferencia, darle el curso, las líneas maestras, por lo menos el arranque, a los muebles que había en mi salón. Es un entrenamiento fundamental para probarte en un ámbito en el cual, bueno, pues a veces no estamos demasiado cómodos. La única forma que hay de restarle miedo a hablar en público es hablando en público. La pregunta que te hago es: ¿cuántas oportunidades tienes al día para poder hablar en público? ¿Y qué haces? Si no las aprovechas, adelante.